الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de los grupos, sura Az-Zumar, le dice al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: ti, y Allah es el que habla, oh siervos míos, aquellos que se han excedido en contra de sí mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah. Es cierto que Allah perdona todas las faltas. Es cierto que Él es el perdonador, el compasivo, el Rahim. Y volveos a vuestro Señor y someteos a Él antes de que os llegue el castigo y luego no seréis auxiliados. Lo primero que Allah dice es: ya ibadi, oh siervos míos. En esta expresión, en esta declaración, hay dos matices. Uno es aquel en el que Allah deja claro que Él es el Señor y nosotros somos los siervos, los esclavos. Pero también hay un tono benevolente, afectivo incluso. Porque cuando Él se dirige al mejor de la creación, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo llama como un honor para Él: abduhu wa rasuluh, su siervo y su mensajero. Y primero dice su siervo. De manera que Allah, en vez de decir oh gente, oh creyentes, dice oh siervos míos. En ello deja claro que Él es el Señor y que nosotros somos los siervos, pero también hay un tono de intimidad, de afectividad. Oh siervos míos, vosotros, o aquellos que se han excedido contra sí mismos, que han sobrepasado los límites, que han transgredido, no desesperéis de la misericordia de Allah. Es cierto que Allah perdona al-dunub, las faltas, las transgresiones, los pecados, todos. Innahu huwa al-ghafur al-rahim, porque él es el perdonador, el compasivo. Y luego dice: wa anibu ila rabbikum. Y la diferencia entre el inaba, que es volveos a vuestro Señor. Pero no dice tubu ila rabbikum. Si dijera tubu, el ta'id, el que hace tauba, es alguien que se vuelve a Allah en principio, en primera instancia, por miedo de Él. Cuando comete una transgresión, un acto de desobediencia, siente la magnitud y la grandeza de Allah, tiene miedo, se arrepiente y se vuelve a Él. Pero el munib, en este caso, el matiz de volverse a Allah, es aquel que se vuelve a Allah por vergüenza de Allah, porque le da vergüenza, porque siente pudor de haberle desobedecido, porque estima la grandeza de Allah y la importancia que tiene desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego dice: y someteos a Él antes de que os llegue el castigo, y luego ya no habrá quien nos pueda ayudar. En un hadith que transmitió Abu Dhar, que Allah esté conocido con él, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: يقول الله، dice Allah عز وجل sea honrado y enaltecido, من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. Quien traiga una buena acción, quien lleve a cabo una buena acción, tendrá 10 como ella, o más, o azdiyat. Y en cuanto a ese más, hay muchas transmisiones en las que hablan incluso de 700 veces, y Allah sabe más. Y luego dice, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ, y el que venga con una mala acción, فَجَزَاءُ السَّيْئَاتِ مِثْلُهَا, tendrá la recompensa de una mala acción como ella, أَوْ أَخْفِرْ, dice Allah, o lo perdonaré. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا, y el que se acerque a mí un palmo, تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَعًا, yo me acercaré a él un codo. Y fijaos que el verbo, en toda esta sucesión de expresiones, está siempre en pasado, porque se está refiriendo a algo que está hecho. El que se haya acercado a mí un palmo, yo me habré acercado a él un codo. Quien se haya acercado a mí un codo, yo me habré acercado a él una brasa. وَمَنْ أَتَانِي, quien venga a mí andando, yo iré a él corriendo. Y quien me encuentre, que se encuentre conmigo después de la muerte. Con lo que cabe en la tierra de faltas, sin haber asociado nada conmigo, yo me encontraré con él con un equivalente a ese peso de la tierra o a esa capacidad de la tierra de faltas en perdón. De manera que fijaos lo que significa la misericordia de Allah. Allah dice en el Corán, hablando de sí mismo, wa rahmati wasi'at kulli shay, y mi recompensa abarca, emprende todas las cosas. Y esto no siempre es fácil de entender, porque si miramos a nuestro alrededor, tanto cerca como más lejos, la situación, lo que vemos que sucede en el mundo en cuanto a desgracias y sufrimientos y calamidades, o más cerca de nosotros, gente que muere, gente que está enferma, incluso los contratiempos diarios, no entendemos muy bien qué es. Pero fijaos, en un hadith de Abu Huraira, que les he conversado con él, dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó la creación, creó las criaturas, escribió en un libro que está junto a él, por encima del trono, Inna rahmati taglibu ghadabi, en verdad mi misericordia prevalece sobre mi enojo, sobre mi enfado. Y en otra versión, tiene prioridad, es previa a mi enfado. En otro hadith, de Abu Huraira también, que dice, escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, decir, Allah ha hecho la misericordia en 100 partes, ha establecido la misericordia en 100 partes. Y ha retenido junto a él 99 partes. Y ha hecho descender a la tierra una parte de esas 100. Y en virtud de esa parte, las criaturas tienen compasión unas de otras. Hasta el punto de que el animal, de que la bestia, levanta su pezuña para no herir o para no pisar a su criatura, a su cría, a su hijo. De manera, es como podríamos decir que de esas 100 partes en las que Allah subhanahu wa ta'ala ha dividido la misericordia, una de esas partes es la que tiene que ver con su nombre Ar-Rahman. Es la que significa, es la que tiene que ver con que su misericordia abarca todas las cosas. Porque llueve sobre los musulmanes y sobre los incrédulos. Y luego además también, la misericordia no siempre la entendemos. En árabe se hace una distinción entre rahma y entre rafa. Rahma es una misericordia que puede ser expresada a través de algo que es desagradable. Allah te puede enviar una desgracia o te puede poner en una situación muy difícil y eso sea una misericordia para ti. Mientras que Rafa, que es donde viene el nombre Ar-Rauf, es siempre una misericordia, una compasión con suavidad. Entonces podríamos decir que una de esas 99 partes es su nombre Ar-Rahman, que es aquel que es misericordioso sobre todas las cosas, y es aquel que es misericordioso en este mundo. Y esas 99 partes reservadas para la otra vida, reservadas para los creyentes, tienen que ver con el nombre de Allah Ar-Rahim, el compasivo. Por eso en esta ley dice, Innahu huwal ghafurur rahim. Es cierto que Él es el perdonador, el compasivo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه هو التواب الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وما أن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في كتابه المبين واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم dice الله سبحانه وتعالى en la sura de la caverna y mantente a ti mismo ten paciencia aguántate en compañía de aquellos guardando la compañía de aquellos que invocan a su Señor por la mañana y por la tarde, buscando su faz, anhelando su faz, pretendiendo con ello la faz de Allah. وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ No apartes, o no hagas como que no los ves, no apartes tus ojos de ellos, buscando el adorno de este mundo, buscando el adorno de la vida de este mundo. Y no obedezcas, no hagas caso de aquellos o de aquel cuyo corazón hemos hecho que se olviden de nuestro recuerdo y sigue su deseo y su asunto acaba en pérdida, acaba perdiéndose o en destrucción. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم le dice mantén tu nafs ten paciencia aguanta pero dice nafsak no dice qalbak tal vez y Allah sabe más porque el corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam estaba siempre con Allah de manera que Allah no se dirige diciendo mantén tu corazón junto a aquellos que invocan a su Señor por la mañana y por la tarde. Dice, mantente a ti mismo, mantén tu nafs, tu persona, junto a aquellos que invocan a su Señor por la mañana y por la tarde. Se han dicho muchas cosas sobre eso, pero se refiere seguramente, y Allah sabe más, a las invocaciones en general, porque hay una discrepancia sobre si esta ley es de Meca o es de Medina. Si fuera de Meca, habría descendido antes de que el salat fuera obligatorio, con lo cual se estaría refiriendo a un salat que hacían ellos, que eran dos rakaz por la mañana y dos rakaz por la tarde, tarde-noche. Pero la ley descendió acerca de aquellos sahaba que eran pobres, como era el caso de Suhaib o de Bilal, que era un esclavo que había sido liberado, como todos sabéis, por Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Y la idea tiene que ver porque un grupo de los curáis fue al mensajero de Allah, Salomón González, y le dijo, si no fuera por aquellos que te siguen y con los que estás, que son pobres y despreciables, incluso hay una transmisión donde dicen, incluso sus túnicas desprenden un olor que nos molesta, nos sentaríamos contigo y guardaríamos tu compañía. Y entonces Allah subhanahu wa ta'ala le dice, no pases tus ojos por encima de ellos, no los dejes buscando el adorno de la vida de este mundo, y no obedezcas a aquel cuyo corazón hemos hecho que se olvide de nuestro recuerdo y sigue su deseo, siendo su asunto todo el perdición. También se dice, para los que opinan que la ley es de Medina, que descendió acerca de la gente Ahlus Sufa. En cualquier caso, el mensaje es claro. Había gente de entre los sahaba que eran los más humildes. Muchos de ellos habían sido esclavos. Pero dice, aquellos que invocan a su Señor por la mañana y por la tarde, yuriduna wajha. Y esto implica algo muy grande, porque el ikhlas, la sinceridad, el grado más alto de sinceridad, es aquel en el que tú adoras a Allah y no lo adoras por miedo al fuego, y ni siquiera lo adoras por anhelos del jardín, porque buscas el jardín, sino que lo anhelas porque buscas ver su faz en la otra vida, por anhelo de su faz. Y habla de esta gente refiriéndose a que ellos invocan a su Señor mañana y tarde buscando la faz de Allah, no ninguna recompensa, ni de este mundo, ni siquiera del otro. Y no es que eso no sea loable, todos anhelamos el jardín. Allah habla del jardín en el Corán para estimularnos, para hacernos hacer buenas acciones que nos conduzcan a Él. Allah nos habla de las delicias del jardín, de los deleites del jardín, para que lo deseemos. Y no hay nada malo en desearlo, al contrario. Al igual que no hay nada malo en temer el fuego y huir de Él y adorar a Allah para que Allah te perdone y no te haga entrar en el fuego. Pero hay un grado más alto al que se refiere en esa ley, que es buscar la faz de Allah. Es hacer las cosas solo por Allah. Ese es el último grado de ikhlas, porque en lo otro puede haber ikhlas, puede haber sinceridad, pero siempre hay algo que quieres para ti mismo. Incluso en esto también es para ti mismo, pero es más puro. Es más puro porque adoras a Allah sin condiciones, por el mero hecho de que lo reconoces. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado y ha creado todo esto con el único motivo de darte a conocer. Por eso dice, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los genios, ni a los hombres, sino para que me adoren. Y Ibn Abbas explicó que adorar en este contexto significa para que me conozcan, para que me reconozcan. Lo que Allah quiere es ser conocido. Y fijaros en un hadith que pertenece más al tema del primer juzgo, pero que viene al caso. Lo transmite Abu Ayyub Khalid ibn Zayd. Dijo, escuché al mensajero de Allah decir, si no fuera porque vosotros cometéis errores, transgresiones, dhunub, Allah habría creado a otras criaturas para que cometieran errores y así poder perdonarlos, y que le pidieran perdón y así poder perdonarlos. De manera, Allah nos llama, por supuesto que nos llama a no desobedecerlo, es nuestra obligación, pero el hijo de Adam necesariamente ha de desobedecer a veces a su Señor. Y Salomón Rosario dijo, los mejores de los que cometen errores son los que se vuelven a Allah. No son los que no tienen errores. No es normal que alguien no tenga errores. Del único del que decimos que es ma'asum es el profeta, sallallahu alaihi wa sallam. y del resto de los profetas. El profeta sallallahu alaihi wasallam era incapaz, porque Allah lo protegió de ello, de cometer ningún error, ni antes ni después. Pero fijaros que cuando Aisha le preguntó en una ocasión en la que estaba con ella, y relata Aisha cómo se metió en el lecho con ella, y en otra versión dice, debajo de la misma manta, hasta que la piel de él, sallallahu alaihi wasallam, estaba en contacto con la de ella, y le pide permiso, le dice, oh hija de Abu Bakr, te pido permiso para adorar a mi señor. Y ella le dijo, no hay nada más amado para mí que estar contigo, pero te lo concedo. Y ella se levantó y empezó a hacer oración, tahajjud, y empezó a llorar. Y estuvo de pie y lloraba, hizo rukú y continuaba llorando, hizo postración y continuaba llorando. Y cuando terminó, Aisha le dijo, ¿por qué es esto? Esa es una de las versiones que hay de este hadith. Mensajero de Allah, ¿por qué has llorado? ¿Por qué? En otras versiones, que él estuvo haciendo oración hasta que sus pies se entumecieron. Puede que sean dos situaciones distintas. Dijo, ¿por qué haces esto si Allah te ha perdonado lo que pudieras haber, las faltas que pudieras haber cometido y las que pudieras cometer en el futuro? Y sallallahu alaihi wasallam contestó con lo que todos sabéis, ¿acaso no es de ser un esclavo agradecido? Estas fueron sus palabras. Así pues, musulmanes, recordad la importancia que tiene frecuentar el trato de los humildes y de los pobres, sobre todo aquellos que invocan, que adoran a Allah mañana y tarde. Y fijaos otro hadith absolutamente terrible, en el que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, quien se humille ante un rico, y a humillar no se refiere al respeto debido a la gente, no se refiere a que tú te encuentras con un poderoso, con una persona importante o con un rico y muestras respeto hacia él, como deberías mostrarlo ante cualquier otro. Pero dice, aquel que se humilla, bien con actos externos extraordinarios de ¡ah!, lo que todos podéis imaginar, pero sobre todo algo en tu corazón. Aquel que se humilla ante un rico, y también es extensible ante cualquier persona a la que le das una determinada importancia, a causa de su riqueza, a causa de su posición, pierde dos tercios de su din. Y en una de las transmisiones dice, y que tema a Allah subhanahu wa ta'ala en el tercio que le queda. Que tenga cuidado, no vaya a ser que se quede sin nada. Esto lo oímos y se queda ahí seguramente. Y no nos damos cuenta. Y valoramos a la gente por la apariencia de este mundo, por lo que tienen en este mundo. Tanto a nivel de riqueza, como de importancia, como de posición. Y cuando viene alguien importante, todo el mundo se deshace en reverencia, bueno, todo el mundo no, alhamdulillah, espero que nosotros no seamos de ellos, pero mucha gente se deshace ante ellos en reverencia y en parabienes y en palabras hermosas. No, ese no es el camino. El camino es el que Allah subhanahu wa ta'ala le indica al profeta. Guarda la compañía de esos cuyo aspecto incluso a veces te echa para atrás. Porque no es porque cuando los ricos de los curaes, los importantes, decían que sus túnicas desprendían un olor, no significa necesariamente que estuvieran sucios. Lo que sí puede significar es que no estuvieran perfumados como los ricos que tenían capacidad de comprar buenos perfumes. Y ellos los rechazan por su aspecto. Hay que ver dónde está la gente de Allah. Porque Allah dice en el Corán, o vosotros que creéis, permaneced con los sinceros. No dice con los ricos, ni con los poderosos, ni con los guapos, ni con los importantes. No, con los sinceros. Y la sinceridad no se ve, pero los actos y sobre todo también la lengua dicen lo que hay en el corazón. De manera que hay que buscar la mejor compañía. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم و وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.